informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a este espacio semanal de información, de enfoque, de análisis. Tenemos por delante 60 minutos en los que vamos a intentar arrojar algo de luz a hechos de la actualidad mundial. Queremos intentar ir a las causas, conocer las consecuencias de esos hechos que nos importan y de los que a veces no nos hablan otros medios de comunicación. Si os parece, comenzamos. Un saludo de Rafa Cuesta, en nombre de todo el equipo y de todas las radios que entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet, masvoces.org.
En el Estado español, un total de 40.647 personas dependientes murieron en el año 2016 sin haber recibido la prestación reconocida, y este año podrían ser 34.000, según el Observatorio Estatal para la Dependencia y la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, que han lamentado la insumisión del Gobierno con la Ley de la Dependencia. Los datos los ha aportado el presidente de la asociación, José Manuel Ramírez, en un acto en el Congreso en el que ha hecho un balance del Pacto por el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia, que hace un año firmaron todos los grupos parlamentarios, salvo el Partido Popular y el Partido Nacionalista Vasco. Ramírez explica así el por qué estos partidos no firmaron el acuerdo con el resto de los partidos parlamentarios.
Bueno, en el caso del partido del PNV no ha firmado porque pedían un poco más de tiempo. Ellos no han dicho que no firmaban, han dicho que necesitaban estudiar los acuerdos, ver cómo lo valoraban, y no han dicho que no. El Partido Popular ha decidido hacer una subcomisión de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales. Nosotros creemos que el Partido Popular no entiende que esta ley es una ley que genera mucha riqueza y que atiende a las personas más vulnerables de nuestro país, y han decidido prácticamente lo que han hecho hasta ahora, que ha sido como ser la orquesta del Titanic. Es decir, ellos han estado contando y cantando melodías celestiales mientras los dependientes naufragaban y mientras los remeros autonómicos estaban extenuados. Por eso yo creo que el Partido Popular tiene que dejar el timón de la ley de dependencia y ojalá esperemos que se sume pronto a ver cómo la atención de las personas más vulnerables de nuestro país tienen por dignidad los derechos que le corresponden.
El pacto firmado entonces buscaba, entre otros objetivos, revertir en los presupuestos del año 2017 los recortes en el sistema de la dependencia, aprobar un modelo estable de financiación de la atención a las personas dependientes y no modificar la ley sin un consenso similar, al menos, al que se logró cuando la norma fue aprobada hace ya 11 años. Ramírez ha destacado que la lista de espera de dependientes con la ayuda reconocida es de 320.000 personas y que cada 15 minutos muere uno de ellos sin haber recibido la prestación. Los datos conocidos del año 2016 son terribles. El año pasado murieron más de 40.000 personas que, siendo dependientes con derecho a atención, no habían llegado a beneficiarse de las prestaciones o servicios oportunos. Por tanto, para el presidente del Observatorio Estatal para la Dependencia, el gobierno de Mariano Rajoy ha pisoteado los derechos de los dependientes y de sus familias y les ha causado un sufrimiento terrible.
Si hubiera un indicador de sufrimiento, seguramente las personas que están en la lista de espera estarían en lo más alto de la cúspide. Porque el sufrimiento que genera el estar esperando una ayuda, una prestación, un servicio para poder tener una vida digna, es algo que todos los días, cotidianamente, viven esas personas. Y por otra parte, yo creo que también sufren la crueldad de, además, no poder pelear porque esos derechos se cumplan. Por eso yo creo que las personas en situación de dependencia tienen un sufrimiento de ver cómo el Estado les ha abandonado a su suerte o dejándolo en manos de que sus familiares, de la manera que puedan, atiendan sus necesidades más básicas de convivencia.
De acuerdo con el balance del Observatorio para la Dependencia, en el primer semestre del año el sistema ha tenido un gasto de 3.700 millones de euros, solo 86 millones más que en los seis meses anteriores. Además, la asunción del copago de los ciudadanos se mantiene en un 20% del gasto y la aportación del Estado sigue siendo claramente insuficiente. En este sentido, recuerdan que la subida anunciada por la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, el pasado mes de octubre de las cuantías del nivel mínimo de protección a las personas dependientes, el que aporta el Estado, solo supondría el equivalente a reducir la lista de espera en un 3%. Por otra parte, Ramírez ha remarcado que se ha incrementado el número de personas atendidas, pero han sido fundamentalmente las valoradas con grado 1, los dependientes moderados, y que reciben una ayuda de bajo coste como la teleasistencia, la cual tiene un coste medio de 25 euros al mes. De tal manera que la ley de dependencia en España podría definirse así en los últimos años.
Bueno, en términos económicos ha sido la oportunidad perdida. En clave humana ha sido quizás la dignidad pisoteada de las personas. Y en clave jurídica ha sido la insumisión de un gobierno que en lugar de proteger los derechos de las personas más vulnerables, lo que ha sido quitárselos y arrebatárselos.
Con todo ello, el Observatorio para la Dependencia pide a los partidos políticos una reunión al más alto nivel para poner en la agenda pública y política la dependencia y conseguir una financiación suficiente para atender a las miles de personas que necesitan la ayuda del Estado para tener una vida más digna.
Informativo Más Voces.
El gobierno español ha llegado a un acuerdo para beneficiar a las grandes empresas farmacéuticas representadas en la patronal del sector farmaindustria. Y para garantizar que se cumple, el gobierno de Mariano Rajoy obliga a las comunidades autónomas que solicitan ayuda financiera estatal a firmar el convenio con la patronal farmacéutica, que a la postre actúa como blindaje de los medicamentos de marca y de freno para los más económicos medicamentos genéricos. Si los gobiernos autonómicos no firman, no habrá fondos para sostener los servicios regionales. Con esta medida, el gobierno apoya un mayor gasto, ya que los medicamentos con marca son mucho más caros que las marcas blancas o genéricos, que tienen la misma composición y, por tanto, son igual de eficaces. Se trata de una medida que no se justifica desde la salud, sino que tiene el objetivo de enriquecer a las grandes empresas farmacéuticas a costa del dinero público. Así, al menos, lo ven las asociaciones en favor de la sanidad pública. Radio Vallecas nos ofrece la entrevista con Vanessa López, directora de Salud por Derecho, una organización sin ánimo de lucro que defiende que todas las personas, vivan donde vivan, puedan ejercer su derecho a la salud.
Este acuerdo entre el gobierno español y la industria farmacéutica, farmaindustria, lo que supone es promover el gasto farmacéutico en medicamentos de marca, con patente, ¿no?, que además son los más caros. Y bueno, claro, en sí mismo ese acuerdo nos parece que es erróneo, ¿no?, porque se favorece un gasto independientemente de cuáles son las necesidades, ¿no?, de la población, y trasladarlo a como algo obligatorio a las comunidades autónomas, pues nos parece que es inaceptable, ¿no?, porque de nuevo va en esa línea de incrementar el gasto farmacéutico cuando, por otra parte, debería de reducirse, sobre todo controlando los precios y teniendo, bueno, pues una mejor negociación con la industria, ¿no? Esta obligación de firmar este convenio con farmaindustria contraviene lo que es la autonomía de las comunidades autónomas y les pone en una situación de vulnerabilidad con respecto a la industria, aparte de penalizar a aquellas que no quieren firmarlo, claro.
¿Cómo funciona exactamente este acuerdo? Porque en teoría es como que, digamos que las comunidades tienen que cumplir un cupo de medicamentos que han de comprar precisamente a la patronal.
Bueno, el acuerdo, que es igual, como digo, para lo que es el acuerdo con el gobierno español, lo que hace es, bueno, promover el gasto farmacéutico de medicamentos de marca para mantenerlo en la línea del PIB, ¿no? Si el PIB crece, pues el gasto farmacéutico de nuestros fármacos tiene que crecer. Y si no es así, pues el gobierno y las comunidades autónomas tienen que compensar haciendo una transferencia económica a farmaindustria, ¿no? Y bueno, es que no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Hace años se está viendo que el problema de los altos precios de los medicamentos, tanto para la hepatitis C o para el cáncer, supone un problema fundamental en nuestro sistema sanitario. Y sin ir más lejos, bueno, pues en los últimos años que ha habido recortes en el presupuesto público de sanidad, sin embargo, hemos visto cómo el gasto farmacéutico en medicamentos hospitalarios pues ha crecido en dos años en un 23%, ¿no? Cuando además, por otra parte, hay una voz de alarma por parte de muchos gobiernos de la Unión Europea, entre ellos, por ejemplo, Austria, Portugal o Holanda, en el que, bueno, empiezan a decir que esto es inaceptable, ¿no? Y que hay que revisar todo el modelo de innovación de los medicamentos y de cómo se fijan los precios, porque no tiene sentido que tengamos precios de medicamentos tan elevados, ¿no? Que rondan, pues, sí, depende, ¿no?, de cada uno, pero, por ejemplo, para cáncer, pues 40.000, 60.000, 100.000, y que además son precios que se fijan de una manera muy transparente, muy poco transparente, y que nada tienen que ver con los costes reales de investigación, y que tampoco sabemos cuál es finalmente el precio que se fija, y todo, ¿no?, dentro de una falta de transparencia y rendición de cuentas, que lo que hace, bueno, pues es penalizar, ¿no?, la capacidad de negociación del sector público frente a la industria, y eso tiene una consecuencia clara en el acceso a los medicamentos, lo hemos visto con el caso de la hepatitis C, y a medio y largo plazo en amenazar la sostenibilidad del sistema público de salud.
Luego quisiera que hablásemos de eso, precisamente del precio de los medicamentos, pero, por ejemplo, para alguien que nos esté escuchando y que no sepa muy bien cuál es la diferencia entre comprar un genérico y un medicamento de marca, más allá del precio, exactamente, ¿cuál es esa diferencia?
La diferencia es que un medicamento de marca está protegido bajo patente y tiene una exclusividad durante 20 años, más o menos, hay veces que se alarga, y un medicamento genérico es el mismo medicamento, el mismo principio activo, pero que no tiene la patente. Y esa es la única diferencia, y, por supuesto, el precio es muchísimo menor, ¿no? Me parece que es fundamental, ¿no?, que los bueno, por una parte, en Salud por Derecho consideramos que los medicamentos no deberían de estar protegidos bajo patente de esta manera, ¿no?, para poder tener una exclusividad, porque al final lo que genera es un monopolio que dificulta el acceso a los fármacos, entre otras cosas porque, bueno, pues obliga, ¿no?, al gobierno en cuestión a comprar el único medicamento que hay, ¿no?, porque no hay competencia, y bajo un sistema de monopolio, bueno, pues la sartén por el mango está en la compañía farmacéutica, y eso hace que los precios sean elevadísimos.
Lo que pasa es que las compañías farmacéuticas se valen de según qué triquiñuelas legales para intentar ampliar el plazo de esas patentes, o incluso comprar a otros laboratorios para evitar que les quiten la exclusividad, ¿no?
Efectivamente, ¿no? Hay un uso de diferentes prácticas que efectivamente van en la línea de retrasar la entrada de los genéricos, ¿no? Por ejemplo, si es más lejos, hay un medicamento para el VIH, Truvada, que ahora también se utiliza para prevenir la infección por el VIH. Bueno, pues la patente terminaba ahora, y hemos conocido que han pedido una extensión, ¿no?, de la patente para otros 5 años, porque según las compañías farmacéuticas, bueno, pues así compensan los años, ¿no?, de exclusividad que en teoría pierden por los trámites de autorización hasta que el medicamento llegue al mercado, ¿no? Pero esto es una práctica que es muy peligrosa, ¿no?, porque bueno, como digo, pues extiende, ¿no?, este monopolio. Y de hecho está siendo investigado en la propia Unión Europea para ver cuál es el impacto en el acceso, y otros países como Holanda también están haciendo lo mismo, ¿no? Y luego, por ejemplo, en este fármaco en concreto, ocurre que también fue muy contestada que se le diera una patente, puesto que no es un medicamento nuevo, sino que es la combinación de dos ya existentes, y, por ejemplo, en Brasil la patente no fue concedida, ¿no? Y luego hay otros países europeos, como por ejemplo Suecia o Holanda, que no concedieron esta extensión de 5 años de la patente a este fármaco, bueno, pues por eliminar, ¿no?, esta protección extra, ¿no? Pero sí, son muchas. Las compañías farmacéuticas también registran fármacos como novedosos, cuando no lo son. Simplemente, bueno, pues a lo mejor cambian la formulación, le cambian el nombre, y ahora ese fármaco viene a costar pues 2, 10, 15 veces más, ¿no? Todas esas prácticas, bueno, son muy preocupantes, son conocidas y está habiendo, bueno, pues cada vez más una preocupación creciente por parte de varios gobiernos que están analizando justamente, ¿no?, cuáles pueden ser las medidas a tomar. Y aquí nos preocupa mucho, sin embargo, que el gobierno español no está en ese debate y parece no estar preocupado por estas medidas ni hacer nada que pueda solucionarlas, sino todo lo contrario, y una muestra de ello es este acuerdo y el promover este convenio con las comunidades autónomas y farmaindustria.
Era Vanessa López, directora de la organización Salud por Derecho, al micrófono de Radio Vallecas.
Informativo Más Voces.
Pueblo que es el soberano. 11.000 personas procedentes del País Vasco, francés y español se manifestaron el sábado en París para reclamar al gobierno francés el fin de lo que llaman régimen de excepción que se aplica a los presos de ETA. La movilización fue organizada por los movimientos pacifistas de la sociedad civil, los artesanos de la paz y Bakevidean. Reclamaron el fin de los silencios de los gobiernos francés y español de cara a avanzar en el proceso de paz, lo que implica dar pasos concretos para desmontar la política penitenciaria de excepción de los presos, que impone una doble pena a sus familiares y allegados. Una inmensa mayoría de los cargos electos del País Vasco francés, empezando por los 6 parlamentarios de ese territorio y el presidente de la región que reúne a todos los municipios y el alcalde de Bayona, Jean-René Echegaray, respaldaron esta marcha que se desarrolló sin incidentes en pleno centro de la capital francesa. Echegaray dijo que el camino de la paz es muy lento y que, teniendo en cuenta que ETA anunció el abandono definitivo de la lucha armada en octubre de 2011 y procedió a la entrega de sus arsenales a las autoridades francesas el pasado 8 de abril, el silencio de los gobiernos de España y Francia es un insulto. A su juicio, el proceso de paz no puede continuar sin un compromiso firme del Estado francés, en primer lugar porque el régimen de excepción de los presos no es aceptable, dijo. Las 4 reivindicaciones básicas a ese respecto son el acercamiento de los presos al País Vasco, que se les levante el estatus de excepción en las cárceles, la posibilidad de la libertad condicional para una quincena y la puesta en libertad de los enfermos. En la actualidad hay 305 presos vascos encarcelados, la mayor parte en España. En Francia son 62, repartidos en una veintena de centros penitenciarios y 29 bajo el estatuto conocido como DPS, que implica más restricciones y vigilancia en prisión. A la manifestación acudieron políticos de diversos partidos, como el candidato socialista a las pasadas elecciones presidenciales Benoît Hamon, que ha abandonado esa formación, el eurodiputado ecologista José Bové, la exministra ecologista Emmanuel Cossé o el número uno del partido Europa Ecología Los Verdes, Julen Bayou. Agus Hernán, coordinador del Foro Social Permanente, valoró muy positivamente la manifestación de París y lanza un mensaje de optimismo.
Yo pienso que desde hace ya un año y medio, prácticamente 2 años, el próximo mes de enero, hemos conseguido entre todos, sociedad civil, instituciones, partidos políticos, sindicatos, los propios colectivos de presos, encauzar en la problemática de la resolución del conflicto vasco. Hemos cometido un desarme de manera ordenada, estamos abriendo las puertas hacia una resolución y hacia un acuerdo político y sindical en el tema de los presos, también en Euskal Herria. Lo hemos visto últimamente en los parlamentos vasco y navarro y después en comparecencias de los sindicatos. Eso va a permitir mover al gobierno español, en este caso el gobierno francés ha empezado a moverse. Yo soy optimista, yo creo que hay capacidad en esto dentro de la sociedad para poder afrontar esto y sobre todo trabajar por una paz justa, por una paz duradera y definitiva que genere las condiciones de no repetición, que es lo que yo creo que nos une a todos los vascos hoy en día. Es una paz justa y duradera que garantice que no se vuelva a producir lo que hemos vivido en los últimos 40 años.
Era Agus Hernán, coordinador del Foro Social Permanente.
Esta pandemia,
voces que cuentan,
voces que proponen,
voces que explican,
voces que denuncian.
Sigue la resistencia en las calles en contra de los golpistas. El pueblo no ha desistido, mantenemos las calles.
Y el de extranjería cuando me cogió lo me dijo que a su país muy racista. Nunca he visto personas muy racistas como los extranjería, los que me cogieron a mí.
Las voces que otros silencian son las protagonistas en Más Voces, el informativo de las radios libres y comunitarias.
Pero estas voces pueden volver al silencio.
Si crees que merece la pena hacer un pequeño esfuerzo para sostener el proyecto informativo Más Voces, entra en másvoces.org y realiza tu aporte.
Ahora es el momento. Necesitamos que las voces sigan sonando.
Entra en másvoces.org y colabora.
Porque otra información es posible.
¡Cuente lo que cuente! ¡Vamos a luchar por nuestras tierras! ¡Nos vamos a
hacer un ser humano! ¡Es ilegal! ¡Ningún ser humano!
¡Seguiremos defendiendo nuestras tierras y nuestra santa tierra Pachamama!
Cuatro palestinos murieron y cientos más resultaron heridos por soldados israelíes en las protestas en el segundo viernes de ira contra la declaración del presidente de Estados Unidos Donald Trump reconociendo a Jerusalén, que los palestinos llaman Al-Quds, como capital de Israel. Las cuatro personas murieron por los disparos de soldados israelíes, dos en Gaza y dos en Cisjordania, y cerca de 400 personas recibieron atención médica. Según datos del Ministerio de Salud palestino, dos de los fallecidos, Yasser Sukar, de 32 años, y Yasser Yassin, de 23, fueron alcanzados con balas en enfrentamientos en el este de Gaza cuando un grupo de palestinos acudió a la zona fronteriza a lanzar piedras y cócteles Molotov a los soldados. Los otros dos fallecidos se produjeron por disparos en Cisjordania. En la ciudad de Gaza, en la asediada franja, el movimiento de resistencia islámica palestina, Hamas, llamó a la resistencia armada para conseguir la liberación. Mahmoud Zahar forma parte de la alta autoridad de Hamas.
La resistencia en todas sus formas es legal y ahora la resistencia armada es la única opción. Todas estas protestas en las calles expresan la opinión de la resistencia. Hacemos hincapié en que se deben realizar todas las formas de resistencia para liberar a Palestina, a toda Palestina.
En Palestina se encuentra nuestro compañero Javier Díaz Muriana de Onda Color, emisora comunitaria de Málaga. Desde allí comparte su crónica.
Hoy ha sido un nuevo día de protestas en la Palestina ocupada por Israel. La decisión de Donald Trump de mover la embajada del país a Jerusalén sigue copando las conversaciones de los palestinos en las calles. Cerca de 60 han resultado heridos por inhalación de gases lacrimógenos y disparos con munición real. Los detenidos ya se cuentan por centenares desde que comenzaron las protestas tras el discurso del presidente norteamericano. En Gaza, Israel ha abierto fuego contra los pescadores y en Jerusalén, más de 200 israelíes han entrado en la explanada de las mezquitas, haciéndolo coincidir con la festividad judía del Hanukkah, provocando la ira de los palestinos. Los jóvenes mantienen vivas las manifestaciones ante una tercera intifada que nunca ha llegado a comenzar. Sada Alasa, una palestina refugiada de Belén, apunta el asedio al que se ven sometidos cada día, en especial los viernes de manifestaciones. Pero no solo eso, Sada denuncia el enclaustramiento del campo de refugiados de Aida, en el que vive, rodeado por 6 torres militares conectadas por un muro de 3 metros de altura, viven 5.800 personas en una situación inhumana. Tenemos un sueño, vivir seguros, sentencia. El pasado miércoles, la Organización para la Cooperación Islámica reconoció a Jerusalén como capital de Palestina. Sin embargo, nada ha cambiado sobre el terreno. El reconocimiento de la capitalidad de Israel en Jerusalén no hace más que certificar un hecho, y es que en toda Jerusalén, la única autoridad competente es Israel, que la ha colonizado a base de expulsiones, barreras y controles para con la población palestina. Gitan Safin, de la Unión de Comités de Mujeres Palestinas, subraya que hay que ir un paso más allá y sustituir el liderazgo de la Autoridad Nacional Palestina por el de la OLP. Pero no solo eso, apunta que hay que volver a trasladar el debate a la ONU y no a relaciones multilaterales con los Estados Unidos. Safin fue liberada de una prisión israelí días después de pasar 3 meses entre rejas por su activismo por los derechos de las mujeres. Mahmoud Nawaya, coordinador general del BNC, muestra a un grupo de andaluces participantes en una delegación de la asociación Al-Quds los éxitos de la campaña de boicot, desinversión y sanciones BDS y subraya que es la única herramienta para gobiernos y sociedad civil para acabar con la ocupación. Los carteles con la imagen de Jerusalén como capital de Palestina pueblan las calles de las principales ciudades de Cisjordania, recordando, como un sueño lejano, aquello que les han robado, un nuevo Balfour del que promete lo que no tiene a quien no lo merece. Javier Díaz Muriana, Belén, Palestina ocupada.
En Argentina, el gobierno derechista de Mauricio Macri pretende aprobar su proyecto de reforma del sistema de pensiones y jubilaciones. Es un proyecto polémico y antisocial que recortará en más de 6.000 millones de dólares el presupuesto público de prestaciones que reciben los jubilados y pensionistas. En todo el país se celebraron movilizaciones con la participación de miles de personas, manifestaciones que fueron reprimidas por las fuerzas de seguridad argentinas, pero que consiguieron frenar la sesión parlamentaria donde se pretendía aprobar la reforma. A pesar del éxito de la movilización ciudadana, el gobierno ha dicho que la próxima semana volverá a intentar la aprobación de esa reforma que empobrecería más a jubilados y pensionistas. Desde el Foro Argentino de Radios Comunitarias Farco nos informa Pepe Frutos.
Así es, una multitudinaria movilización popular logró frenar la reforma jubilatoria que impulsa el gobierno del presidente Mauricio Macri. Estuvieron unidas en la calle todas las centrales obreras y todos los movimientos populares. El gobierno comenzó la sesión en la Cámara de Diputados con un quórum dudoso y debió levantarla minutos después. En las afueras del Congreso, la Gendarmería y la Policía Federal reprimieron durante varias horas una manifestación que fue masiva y pacífica. Hubo muchos heridos de balas de goma entre los manifestantes y también diputados de oposición que fueron golpeados y gaseados en el rostro. El gobierno militarizó el Congreso para enfrentar la manifestación y tratar de sacar la ley, pero sin embargo acusó a diputados de oposición y a manifestantes de ejercer violencia. Así lo decía Marcos Peña, jefe de gabinete.
No permitieron el normal desarrollo de la sesión porque sabían que representaban una minoría. Y al representar una minoría, optaron por la violencia antes que por el diálogo, la paz y la democracia.
Mientras tanto, desde la oposición criticaron al gobierno por el clima represivo que generó para tratar de sacar la ley.
Estamos contentos porque evitamos que se cometa un latrocinio para los jubilados y pensionados de la Argentina.
Lo escandaloso es el proyecto de ley que pusieron en tratamiento. Lo escandaloso es la forma en que quisieron recortarle la jubilación y la UVH a los más pobres.
No había condiciones políticas para llevar adelante la sesión, fue un escándalo, estaba sitiado el Congreso, no tenían el quórum. Nosotros lo dijimos más temprano en la conferencia de prensa en la esquina, el gobierno del diálogo, que llame a la CGT, que llame a los movimientos sociales, que llame a los espacios políticos de la oposición para pensar una salida política a esto. Quisieron juntar el quórum a los tiros, esto es una barbaridad y por suerte se levantó esta sesión.
Mientras tanto, los protagonistas fueron los trabajadores y trabajadoras agrupados en centrales obreras y en movimientos sociales, que se movilizaron masivamente para decirle no a esta reforma que, recordemos, recorta cerca de 6.000 millones de dólares del presupuesto del año que viene que deberían destinarse a los aumentos a los jubilados y pensionados. Escuchamos a Lito Borello, de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular.
Este gobierno es una tiranía institucional. Ha militarizado para gobernar desde el primer minuto que llegó. Es prácticamente una dictadura. Llegó por los votos, pero por el ejercicio déspota que tiene del Ejecutivo, esto es una tiranía. Es la única manera que puede y va a intentar de poner un proyecto antinacional y antipopular. El pueblo digno y rebelde va a seguir saliendo a la calle. Y a como dé lugar, vamos a construir otra sociedad mucho más justa.
Se viene un fin de año caliente porque el gobierno no renuncia a la posibilidad de sacar esta reforma. Planea convocar a una sesión para el próximo lunes para intentar aprobar este proyecto que tiene media sanción de la Cámara de Senadores. Las centrales obreras, los sindicatos y los movimientos sociales siguen en alerta y prometen volver a estar en la calle para impedirlo. Es la información desde Farco. Volvemos con ustedes.
La Organización Mundial del Comercio realiza una cumbre en la ciudad de Buenos Aires donde se discute, entre otros asuntos, cuestiones primordiales que marcarán el rumbo del comercio electrónico en los próximos años. De manera paralela, los movimientos sociales realizan un encuentro de los pueblos llamado Fuera OMC Construyendo Alternativas. El martes, la manifestación de protesta fue reprimida por el gobierno de Mauricio Macri. Conectamos Con los compañeros del Foro Argentino de Radios Comunitarias, Pepe Frutos nos informa.
A pesar de la censura del gobierno argentino, se realiza la Cumbre de los Pueblos Fuera OMC. El encuentro reúne a organizaciones y especialistas internacionales que proponen una economía a favor de los pueblos, diferente a la que se impulsa en la cumbre de la Organización Mundial del Comercio, que se realiza en Buenos Aires y donde predomina el poder de las grandes empresas internacionales. Escuchamos al Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, ayer en el foro Derechos y Soberanía frente al Libre Comercio, la Deuda y el Poder Corporativo.
El capitalismo no se va a corregir. El capitalismo nació sin corazón, sin sensibilidad. La guerra para el complejo industrial militar son necesarias. Y muchas guerras se financian con el narcotráfico. Entre Estados Unidos y Rusia, nada más que tienen 15.000 armas nucleares. Y los pueblos, lo importante es que se asuman como protagonistas, como constructores de su propia vida y de su propio pueblo. Estamos en inferioridad de condiciones, pero es mucho más la presencia del pueblo que la de estos gobiernos. Pero hoy tenemos los desafíos de preservar lo que es, son los bienes y los recursos naturales de nuestro pueblo, que los están extranjerizando. Lo están entregando, hoy quienes dominan el mundo son las grandes empresas transnacionales, que están por sobre los estados. Y si los pueblos no generan instancias de recuperación de la soberanía no es el simplemente declarativa. Los pueblos que no son dueños de sus recursos naturales pierden la soberanía.
Era el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel ayer en esta Cumbre de los Pueblos Fuera OMC. Y esta Cumbre de los Pueblos Fuera OMC continúa con sus actividades. Hay foros y paneles en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Buenos Aires. El gobierno reprimió la marcha contra la Organización Mundial del Comercio. La movilización tuvo la participación de integrantes de organizaciones de todo el mundo que se manifestaban en forma pacífica. La represión comenzó cuando la marcha finalizaba e incluyó también la detención de al menos 4 personas. La abogada de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, María del Carmen Verdú, apuntó al gobierno nacional por esta represión.
No me cabe la menor duda que fue una cacería. Sabemos que, por ejemplo, hubo docentes, hubo compañeros y compañeras que conocemos muy bien de organizaciones hermanas que estuvieron entre las personas retenidas, que no sabemos si son parte de los 3 detenidos, de manera que ocurrió el 1 de septiembre, ocurrió en Córdoba hace una semana, viene pasando desde hace 2 años, que cada vez con mayor crudeza se reprime la protesta social. El motivo de la represión es que gobierna Cambiemos. El gobierno que desde que asumió, desde el día 10 de diciembre de 2015, ha logrado el récord absoluto de que tengamos más de un muerto por el gatillo fácil y la tortura por día.
Como decíamos, la movilización se había hecho en forma pacífica y para muchos era casi una fiesta por la participación de personas de distintos países. Así lo contaba desde la marcha el integrante de la organización ATAC Argentina, Javier Echaide.
Una marcha tremenda, creo que fueron más de 5 cuadras. Yo estoy adelante, no las pude contar las cuadras, pero la verdad fue genial. Gente de todas partes del mundo, de India, de Corea del Sur, de África, gente de todos lados de América Latina, ni qué decir de Argentina. O sea, la gente no se espera que esto se pueda hacer en Sudamérica, mucho menos en Buenos Aires, en Argentina, pero esto tiene que demostrar que la política del OMC y los temas del libre comercio y las negociaciones en ese sentido afectan a todo el mundo, afectan a todas las personas, y eso se ve en la diversidad que hubo en esta marcha. Hombres, mujeres, gente grande, gente joven, de todos los sectores, campesinos, laburantes, de todos lados, todos unidos para expresar la lucha en contra del OMC.
Era la información desde Argentina de Pepe Frutos del Foro Argentino de Radios Comunitarias, Farco.
Síguenos en Twitter, @
Más-voces. En Honduras continúan las masivas manifestaciones para denunciar que el gobierno, en connivencia con las autoridades electorales, están fraguando un fraude electoral para impedir la victoria de la alianza de oposición contra la dictadura, que muy probablemente venció en las elecciones del pasado 26 de noviembre, de las que aún no hay datos definitivos, a pesar de que las autoridades electorales van dando noticias a ráfagas en las que apuntan que el supuesto ganador sería el actual presidente del país, el derechista Juan Orlando Hernández. En paralelo, las radios comunitarias, como siempre, están informando del descontento ciudadano. En concreto, está teniendo mucho eco en todo el país las informaciones que de manera permanente ofrece Radio Progreso, emisora comunitaria hondureña. Ante ese compromiso con la información y la democracia, Radio Progreso ha sufrido un sabotaje al quedar sin señal en la capital del país después de que alguien derribara su antena de transmisión ubicada en el Cerro Cantagallo de Tegucigalpa. Desde Más Voces y la red de radios comunitarias que participan de este proyecto de información social, repudiamos el ataque contra nuestras compañeras, compañeros y la audiencia de Radio Progreso. Un ataque que, desgraciadamente, no es el primero que recibe esta emisora, que ya fue asediada militarmente en los días del golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya en el año 2009. Que se intente silenciar las voces que están con el pueblo, con la democracia y con la información veraz, es una práctica habitual de los órganos de poder en todo el mundo, tanto en dictaduras como en supuestas democracias. Reiteramos, por tanto, nuestro apoyo a Radio Progreso, una emisora que, a pesar de los ataques e intimidaciones, no deja de informarnos de lo que está ocurriendo en Honduras. Un día más, recibimos la crónica de esta emisora hermana. Escuchamos a Leslie Banega.
Más de 15 días consecutivos lleva la población hondureña protestando en movilizaciones y tomas de carreteras en rechazo a los resultados que hasta ahora reflejan un triunfo del candidato ilegal y actual presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Con pancartas, cacerolas, cohetes y al ritmo de Fuera Jo, Honduras sigue denunciando las violaciones a los derechos humanos y el fraude electoral que avala el Tribunal Supremo Electoral.
Fuera Jo y Salvador es presidente de Honduras y presidente de nosotros, los hondureños.
El pueblo hondureño ya está cansado de que lo atropellen. El pueblo hondureño necesita un cambio. El pueblo hondureño ya no quiere que le dejen su país como un cadáver.
Ya me voy de mi país, aquí no puedo vivir, porque si me quedo aquí, del hambre voy a morir. Oh, oh, es pa' afuera que vas, oh, es pa' afuera que vas, oh, es pa' afuera que vas, oh, es pa' afuera que vas.
La gente que se manifiesta está convencida que Juan Orlando Hernández como presidente es sinónimo de pobreza, venta del territorio, violencia y muerte.
La reelección es para continuar privatizando los servicios públicos y bienes comunes, ríos, bosques, recursos mineros, atentando contra la vida de quienes los defienden y asesinándolos. ¡Fuera Jo! ¡Fuera Jo!
La respuesta del gobierno de Juan Orlando ante el clamor ciudadano no se ha hecho esperar. 14 personas han sido asesinadas en el contexto de las manifestaciones que fueron generalmente pacíficas, de acuerdo con el informe de Amnistía Internacional. A criterio del doctor en Derechos Humanos Joaquín Mejía, el presidente Juan Orlando Hernández, junto a su cúpula militar y policial, deben de ser juzgados por crímenes de lesa humanidad, por ejecutar acciones violentas y generalizadas contra la sociedad civil bajo un toque de queda.
Y en mi opinión son crímenes de lesa humanidad porque reúnen tres requisitos fundamentales. Uno, se han ejecutado como parte de un ataque sistemático y generalizado. Dos, son ejecutados en contra de la población civil. Y tres, forman parte de una política de Estado que se realiza en el marco de un toque de queda. En ese sentido, creo yo que debemos de avanzar hacia la construcción de un caso para denunciar directamente al señor Hernández y al Consejo de Ministros, que son los responsables de haber decretado este toque de queda, en el marco del cual se le dio facultad a la policía militar y al ejército en general para reprimir las manifestaciones pacíficas, y esto ha dado como resultado que los policías militares, sobre todo, y también policías nacionales, disparen balas vivas contra la población que pacíficamente ha manifestado su rechazo a este fraude electoral.
Honduras se enfrenta a una etapa de crisis como resultado de las ilegalidades y arbitrariedades del actual gobierno. Un claro ejemplo son las violaciones a derechos humanos, torturas, represión y asesinatos. A esto se le suman las amenazas y hostigamientos que sufren los medios de comunicación que acompañan a la ciudadanía en protesta permanente. Situación que enfrenta Radio Progreso con el sabotaje que fue víctima en su equipo de transmisión desde Tegucigalpa, capital de Honduras.
Ante la comunidad nacional e internacional, que Radio Progreso ha sufrido un sabotaje en las torres que permiten la transmisión de Radio Progreso en la zona central, en donde está la capital de la República. Y por lo tanto, como estamos en una situación crítica en el país, y Radio Progreso ha mantenido un firme acompañamiento a las voces que están cuestionando el fraude electoral, y además denunciando todos los atropellos a las violaciones a los derechos humanos que emanan de parte del actual gobierno que se quiere reelegir. De nuestra parte, y como responsable de Radio Progreso y del ERIC, responsabilizo a el equipo de Juan Orlando Hernández y a su grupo como los estrictos responsables de este sabotaje.
Desde los estudios de Radio Progreso en Honduras, un reporte de Leslie Vanega Frazier.
Informativo Más Voces.
En Venezuela, el chavismo se opuso de manera contundente a las elecciones municipales al ganar 300 alcaldías de las 335 que tiene el país. Además, consiguió la gobernación del estado de Zulia, cuya elección se produjo este domingo sumándose a las 18 de un total de 23 que el chavismo ganó en los comicios el pasado 15 de octubre. Los principales partidos de la oposición venezolana decidieron no presentarse a las elecciones en una medida que ya tomaron en comicios anteriores cuando prevén la derrota con el objetivo de cuestionar la limpieza de las elecciones. Pero una vez más, los observadores independientes e internacionales confirmaron que se trataron de unas elecciones ejemplares desde el punto de vista democrático. El Partido Socialista Unido de Venezuela sale, por tanto, reforzado tras esta victoria contundente en las elecciones municipales. Desde Telesur, Rolando Segura nos informa.
El júbilo creció al compás de cada triunfo en el resultado electoral.
34.759 votos. Celebramos porque somos un pueblo demócrata, somos un pueblo luchador, somos un pueblo leal al comandante Chávez, al comandante Maduro. Este pueblo es aguerrido, es guerrero.
Hemos obtenido la gran victoria en las elecciones municipales y gritar la consigna ¡Victoria!
El chavismo volvió a demostrar su estatura política en las urnas.
Victoria popular, democrática, libre, soberana.
Tras la tercera elección del año, el Partido Socialista Unido de Venezuela y sus aliados conquistaron la mayoría de las alcaldías del país, entre ellas 22 de las 23 capitales de estados, más el municipio Libertador en Caracas.
Hoy es la victoria del pueblo venezolano frente al imperialismo de Donald Trump. Donald Trump, go home. Es el legado de Hugo Chávez Frías.
Con la elección de un gobernador chavista en el estado Zulia, al occidente del país, el partido de gobierno está ahora al mando en 19 de los 23 estados de Venezuela.
Tres victorias en fila. Y ahora tenemos que prepararnos para las grandes victorias económicas, políticas, sociales, culturales y electorales del año 2018. El año 2018 le pertenece al pueblo chavista, al pueblo bolivariano.
Para quienes vinieron a ser testigos de esta fiesta electoral, varias son las enseñanzas.
El
esto es una dictadura de la fiesta, una dictadura del amor. Y creo que Venezuela ha dado muestra de lo que es no arrodillarse. Ha dado muestra al pueblo de lo que es capaz. Abrazarlo de la Argentina a este gran pueblo que realmente es un orgullo, a este pueblo que tiene dignidad. La dignidad que necesitamos todos los pueblos latinoamericanos.
Una jornada en la que Jennifer no quiso perder la oportunidad de ser protagonista.
Fui a la playa, disfrutar un rato con mis hijos. Después vine apuradita en el Metrobús para venir a ejercer mi derecho al voto, porque es muy importante.
Como Jennifer, más de 9 millones de electores y electoras participaron en los comicios número 24 en 18 años de Revolución Bolivariana.
Se hace por la paz de Venezuela, por el diálogo de todos los venezolanos, porque a pesar de todas las adversidades seguimos siendo hermanos venezolanos, independientemente de las condiciones políticas.
Al completar así su calendario electoral constitucional de 2017, venezolanos y venezolanas validan una vez más a las urnas como la mejor vía para dirimir sus diferencias políticas. Rolando Segura, Caracas, Venezuela.
Los nacionalistas corsos han logrado este domingo una muy holgada mayoría absoluta en las elecciones para la Asamblea Regional, que les permitirá adoptar una posición de fuerza y reclamar al gobierno francés su principal objetivo, un estatuto de autonomía plena en 3 años. La coalición PEA Córsica por Córcega, formada por los autonomistas de Gilles Simeoni y los independentistas de Jean-Guy Talamoni, ha obtenido en esta segunda vuelta el 56,5% de los votos, de acuerdo con los resultados oficiales. La abstención fue alta, afectando a casi la mitad del electorado con un 47,4%. Muy lejos, detrás de los nacionalistas, ha quedado en segunda posición la lista encabezada por el regionalista de derechas, Jean-Martin Mondoloni, con un 18,29% de los votos. Por detrás queda la lista de Jean-Charles Orsucci, que cuenta con el apoyo del partido del presidente francés Emmanuel Macron, con un 12,67% de los votos, y el partido de Valérie Bocci, respaldada por los republicanos, la gran formación conservadora francesa, con un 12,57%. Estaban convocados a las urnas 234.000 electores en una isla que tiene algo más de 324.000 habitantes. Hay que señalar que, más allá de sus diferencias internas, la coalición nacionalista por Córcega no lleva en su programa electoral la consecución de la independencia, sino un estatuto de autonomía en los próximos 3 años que pueda aplicarse plenamente en un horizonte de 10 años. De hecho, el independentista Talamoni considera que la independencia no es viable en el próximo decenio porque primero hay que salvar una etapa para garantizar un desarrollo económico que permita a Córcega responder a sus necesidades. Entre otras reclamaciones nacionalistas está que París reconozca la lengua corsa como cooficial en la isla, también que los corsos encarcelados por terrorismo vuelvan a la isla, con el argumento de que el Frente de Liberación Nacional de Córcega anunció en el año 2014 el abandono de las armas, con lo que se puso fin así a 4 décadas de violencia política.
Informativo Más Voces.
Los compañeros Rafael Sánchez y Lázaro Bustince, expertos africanistas de la Fundación Sur, nos hablan de la dramática situación que se vive en la capital del estado de Borno, al noroeste de Nigeria, donde viven 3 millones de personas bajo el miedo al terrorismo de Boko Haram. Unas 500.000 personas viven en el campamento de refugiados a las afueras de la localidad de Maiduguri para escapar de los ataques de ese grupo terrorista. Este conflicto ya ha provocado más de 2.000 muertos y más de 3 millones de personas refugiadas. Boko Haram, recordamos, es el nombre de un grupo terrorista de carácter islamista que está activo en Nigeria, Camerún, Chad, Níger y Mali.
Sed todos bienvenidos. Vamos a estar comentando, vamos a analizar la situación de un gigante, un referente en el África Occidental como es Nigeria, el país más importante, el motor del África Occidental, que vive malos momentos, sobre todo en la zona del norte, donde, bueno, pues movimientos terroristas están haciendo malvivir a toda la sociedad, precisamente además una sociedad musulmana. ¿Qué está pasando?
Un mundo lleno de paradojas, como el mundo de Nigeria. Tiene varios frentes conflictivos en el país, como en el sur, pero especialmente nos fijamos ahora en el norte, en el estado de Borno, en Borno, noreste de Nigeria, donde viven 3 millones de personas bajo el terror del ejército yihadista Boko Haram.
Pero además, esa zona es musulmana, porque hay otras zonas de otros ámbitos de Nigeria que son, digamos, cristianos o son de religión tradicional, pero esa zona es ampliamente musulmana.
Exactamente. Eso es lo difícil de comprender. Lo que pasó en el Sinaí, en la península del Sinaí, también recientemente, como los mismos de Daesh, el Estado Islámico, atacan a un
a una
comunidad de mezquita, en la misma mezquita. Porque son sufís, musulmanes más moderados, fuera, no son de nuestra ideología. O sea, es terrible. Y esto está pasando en el norte de Nigeria y en el norte de Mali, una comunidad mayoritariamente musulmana, y entre ellos estos grupos radicales no respetan a nadie. Y es una realidad donde 50.000 personas viven en campamentos fuera de Maiduguri para escapar de los ataques de estos grupos yihadistas de Boko Haram, que siembran el pánico por todo el norte. Y esta ciudad, Maiduguri, pues es el paso comercial más importante entre Nigeria, Níger, Camerún y Chad. Es que hay muchos negocios envueltos en este terror. No viven del aire, viven del negocio, del comercio, de armas, de drogas, etc.
Sí, es la zona conocida como el Sahel, esa frontera con el Sáhara. Pero aunque no haya autovías y autopistas, las hay, realmente las hay. Hay zonas de comunicación donde se comercia con todo.
Son los pasos preferidos para estos grupos que hacen comercio, comercio de tráfico humano, tráfico de negocios. Y este conflicto ha provocado ya pues 20.000 muertos y más de 3 millones de refugiados. La mayoría viven en el campo de Ujur, en la frontera de Camerún. Pero vamos, es el terror en todo el noreste de Nigeria. Y el jefe actual del Boko Haram, Abubakar Shekam, no parece temer a Mohamed Buhari. Está ahí instalado, tranquilo, tuvo posición de los países, incluso del Camerún, del Chad y de Nigeria, pero siguen ahí. Esta región está controlada por el Boko Haram y solo pueden llegar por medios aéreos. Y tanto en el norte de Nigeria como en el norte de Malí, como en tantos lugares de África, vemos que estos grupos yihadistas han venido para quedarse. Nos puede indignar, pero la realidad es que parece que han venido para quedarse, al menos por ahora. Claro, las preguntas surgen. ¿Por qué han venido para quedarse? ¿Quién les está apoyando? ¿Quién les está armando? ¿Quién está haciendo negocio? Claro, hay países poderosos que están detrás, haciendo negocio, armándolos, como es Arabia Saudita y Estados Unidos y otros poderes mundiales. Les están armando, les están fomentando, porque es el mismo radicalismo que les apoya. Y ahí invierten. Y por eso siguen tan fuertes y tan seguros. Entonces, ellos tienen responsabilidad, pero la responsabilidad mayor está en los grandes poderes que les apoyan con las armas, con la inversión y con otros medios. Entonces, esos son conflictos alimentados y sostenidos y mantenidos por grandes poderes que pasan por ser los premios Nobel de la humanidad. De hecho, son lobos vestidos con piel de oveja.
Síguenos en internet. masvoces.org.
La última reunión preparatoria para sellar un pacto mundial sobre migración y refugiados arrancó el lunes en México con una crítica del país anfitrión y otros países a la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de abandonar el acuerdo. Washington anunció el sábado su retirada de las discusiones para crear en el año 2018 un acuerdo mundial para los refugiados y migrantes que busca mejorar en el futuro su gestión internacional, sumando uno más a la lista de acuerdos internacionales que ha abandonado el gobierno de Trump. La reunión preparatoria de la ONU del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular se lleva a cabo en Puerto Vallarta, en México, y los gobiernos consultaron a diferentes organizaciones de la sociedad civil. Sobre este asunto nos informa Laura Quiñones.
No somos criminales, somos migrantes.
Ana Laura López fue deportada hace un año después de vivir casi 16 en Estados Unidos, país donde nacieron y se quedaron dos de sus hijos.
Me encuentro pues con una situación difícil, regresar al lugar del que salí prácticamente huyendo por la condición de pobreza en la que estaba, y pues llegar a México de nuevo en esas condiciones pues es bastante frustrante, perder todo de un día a otro y pues sobre todo el estar separado de los hijos.
Ana Laura fue víctima de violencia doméstica y desde que vivía en Chicago se involucró en el apoyo a mujeres sobrevivientes de este abuso como ella. Además, apoyó la lucha por el respeto a los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras indocumentadas. Esto no evitó que fuera despedida de su lugar de trabajo y luego deportada.
a hablar del momento en que dejé mi casa, de lo que es pasar por una frontera, de lo que se vive en este caso pues en Estados Unidos con estas discriminaciones que se viven, las violaciones que se pasa cuando estás en un proceso de deportación, el estar detenido.
La activista comparte la historia de muchos otros migrantes y es por ello que al regresar a su país natal decidió fundar el colectivo Deportados Unidos en Lucha, junto con otros en su misma situación. Esa organización defensora de migrantes es parte del bloque latinoamericano que participó en la fase de consulta a la sociedad civil del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular. Deportados Unidos se hizo presente durante la segunda reunión preparatoria sobre el pacto que se lleva a cabo esta semana en Puerto Vallarta, México. Allí Ana Laura conversó con el Centro de Información de la ONU en ese país sobre lo que su colectivo considera se debe incluir en el acuerdo.
Una, que tuviéramos el derecho a elegir migrar o no, que no tuviéramos que vernos obligados a irnos por las situaciones económicas o escapando de la violencia, que tuviéramos la posibilidad, si decidimos migrar, pues de que no hubiera una exclusión, que no dependa de mi situación económica, de mi género o de mi nivel escolar. También pues quisiéramos que incluyera el que no se criminalice más la migración por necesidad, para evitar las detenciones, porque no somos criminales, somos migrantes.
Respecto a los derechos laborales, Ana Laura López subrayó que los migrantes son a menudo los olvidados de dos gobiernos.
También nos gustaría mucho que esto tomara en cuenta el respeto a los derechos laborales, ya que como trabajadores migrantes somos olvidados de ambos gobiernos, en los que tanto del gobierno del país del que salimos como del que en el que estuvimos, y por supuesto pues el tema de reunificación familiar.
La activista subrayó que es vital que los líderes mundiales recuerden al diseñar un pacto mundial de migración que los refugiados y solicitantes de asilo son ante todo personas.
Cuando se dice la palabra migrante es una palabra generalizada, ¿no? Pero que lo que conforma esa palabra somos personas, y que cada persona tiene un rostro, tiene un nombre, tiene una vida y tiene una familia. Y así como a ellos les gusta llegar a su casa, tener su familia, hacer su vida, también nosotros quisiéramos tener esa misma posibilidad.
En la reunión preparatoria para la Conferencia Intergubernamental sobre Migración Internacional, en la cual se adoptará el Pacto Mundial en 2018, los Estados miembros de la ONU, la sociedad civil y otras partes interesadas definen conjuntamente una visión para el acuerdo, mientras revisan los resultados y las recomendaciones recopiladas durante la fase de consultas que se realizó entre abril y noviembre de este año, y analizan el futuro del proceso.
Contemplan que somos más que cifras, que números, que estadísticas, que somos seres humanos que tenemos el derecho a tener la oportunidad de vivir bien y de estar mejor, y que en ellos se está decidiendo la vida de todas estas millones de personas. Entonces que fueran más humanos, eso es lo único que les diría.
Laura Quiñones, Naciones Unidas, Nueva York.
Aquí terminamos nuestro informativo semanal Más Voces. Os esperamos dentro de 7 días con más informaciones de análisis. Hasta entonces, un saludo.